Bienvenidos a Langoy Extra, edición especial por el final de temporada de Better Call Saul, o mejor llama a Saul, spin-off, ¿no es? Sí, es un spin-off de Breaking Bad. El día de ayer grabamos un club del streaming hablando del primer episodio para la gente que no vio la serie. Y hoy día sí ya está la gente que ha estado semanas tras semana viendo los capítulos y pues hoy van a hablar del capítulo final. Ellos son Diego Banto, conocido como Ciudadano de M. Saluda, perro. Está Sammy. Hola, Sammy.
¿Qué tal?
Y está Helix, alias bien, Jonathan.
¿Cómo están? Talco.
Y ahora sí, yo los dejo para que ustedes se saquen la mierda y ya para después editar el programa. Así que el micro es todo suyo, gente.
Al fin, tenemos posesión del Langoy.
Ahora comenzamos con el Langoy de Saint Seiya.
Luis Santolaya, tus demandas han sido escuchadas. Sí, no, yo creo que tendríamos.
Saint Seiya es una mierda, ahí se acabó.
Fin de lecto. No, yo creo que tendríamos que organizarlo en realidad, primero hablando del capítulo, ¿no? O sea, ¿qué les pareció a cada uno de ustedes el capítulo final? O sea, como capítulo final, no como cierre de la serie o de la temporada, sino como capítulo.
A mí me encantó.
Lo que me gustó bastante del capítulo es que no solamente cierra todas las tramas, sino que lo hace de una manera... No sé, o sea, es consistente, es sutil, pero conecta mucho y habla a muchos niveles, es muy bacán. Por lo que probablemente no tengamos mucho de qué mecharnos tampoco, pues, ¿no?
No, pero vamos a apreciar todo lo que hace el capítulo, ¿no?
Sí, o sea, a mí me gustó el capítulo final. No diría que me desvivo, salvo por algunas cosas que obviamente aprecio de la serie y de los caminos que tomaba. Pero, por ejemplo, hay algo que sí creo que también sería interesante que cada uno diga es cómo pensó que iba a acabar la serie originalmente. O sea, yo creo que al inicio de la mitad de temporada, o sea, la segunda parte, creo que no era, al menos en mi caso, este no era el final que yo pensaba que iba a pasar. O sea, no estaba muy seguro cómo iba a acabar, pero no creía que iba a acabar de esta forma. Si bien era una posibilidad en mi cabeza, pero no era la forma en la que pensaba que iba a acabar. O sea, en su caso, esto era lo que ustedes esperaban. Más allá de si cumplió sus expectativas o no. O sea, pero ¿cómo pensaban que iba a acabar el camino de Saul Goodman?
¿Sabes qué es lo bacán de la forma en que terminó? Es que pasaron por todas las teorías posibles de cómo pudo haber acabado. Porque hay un momento donde te hace pensar que realmente van a morir. Pero no mueren. Y hay otro momento donde te hacen pensar que ya que Kim lo va a dejar y nunca más lo va a volver a ver. Y pasaron por ahí y tampoco terminó así. Luego hay una parte en la que te da, ahorita hablando de este último capítulo, hay una parte en la que te da a entender que Saul sucumbió finalmente a su lado oscuro e iba a tirar los tiburones a la única persona que se había preocupado por él en toda su vida. Y no lo hizo. Ah, o sea, hizo exactamente lo contrario de lo que había hecho toda su vida. Al final hizo exactamente lo contrario de lo que había hecho siempre.
Bueno, y también pasaron por la parte en la cual conecta brevemente con algo que... digamos, con Breaking Bad, ¿no? Que también era algo de lo que yo había leído. Que tipo, habían teorías, no sé muy bien cómo... estrictamente, pero de que iba a aparecer Walter White en el final.
Y eso estaba confirmado, claro. Sí, estaba confirmado. Yo no sabía. Faltaba un cameo más de Walter.
Ya, a mí sí me sorprendió. Yo no estaba enterado de ese detalle.
Sí, yo había visto como que todos los... Bueno, no los spoilers, ¿no? O los leaks, pero sí, no, porque no eran leaks, eran más como que comentarios de Vince Gilligan y Peter Gould que habían hecho sobre la temporada, que más o menos es lo que había... lo que había generado la mayor cantidad de discusión en torno al final de la serie. Y decían cosas como, sí, iba a aparecer Walter y Jesse, ¿no? Y eso se vio en el capítulo que se llama Breaking Bad, ¿no? Pero de ahí también confirmaron de que había un cameo más de cada uno, pero iban a ser separados, ¿no? Entonces la gente ya empezó a teorizar si, en qué momento se iba a ver Jesse con Saul o Saul con Walter, y creo que el único escenario más posible para Saul y Walter era el momento en el que están encerrados esperando a que los lleven a sus nuevos, a sus nuevas locaciones, ¿no? Al final cuando se escapan, con ayuda del desaparecedor, ¿no? Que es el único momento de la serie que, digamos, de la parte final de Breaking Bad, que como que lo pasamos súper rápido, ¿no? Lo vemos como claro, que una pequeña escena, y de ahí de frente ya vemos a Walter en la cabaña, ¿no? Y la escena de Jesse fue súper inesperada en el capítulo anterior con Kim, ¿no? Que es como que este crossover súper raro que sorprendió bastante. Y me pareció bien paja. No sé ustedes qué les pareció, como que.
¿Sabes qué me faltó? Ahorita que estabas comentando, ya me acordé qué fue lo único que me faltó. Que fue cameo de la esposa de Walter o su familia. Skyler. Igual. Ajá.
Sí, pues. Yo también. Ya hablando del último
episodio, no esperaba el cameo
de Mary. Me pareció bravazo.
Me pareció un buen detalle, además, ¿no? Sí. Es lo que esperarías de una persona que está esperando justicia por su esposo.
Claro. Sí, creo que. Pero me pareció chévere porque también, como que le dan este tiempo que no le dieron en Breaking Bad para poder, como que, expresar su.
Su duelo.
Su duelo, ¿no? Y su. Y su reacción ante ante la muerte de Hank, ¿no? Que es
que muy, muy injusta. Así como muchas muertes en Breaking Bad, muy injusta la muerte de Hank.
Sí. No, es el momento ya en el que la serie, pues, es como un punto de quiebre, ¿no?
Yo no utilizaría la palabra injusta, pero me parece inevitable en todo caso, ¿no?
Ya, claro.
Que no tiene nada que. De hecho, no le quita el hecho de que sea injusta tampoco. Hay muertes injustas que también son inevitables.
¿Sabes? Ya, bueno, sí, no. Ya, claro, sí, no. Iba a decir algo, pero tienes razón.
Pero sí, yo también esperaba a Skyler. No sé si es un detalle. O sea, quiero pensar, como también había leído por ahí, que tiene mucho que ver con el hecho de que quizás ambas hermanas nunca se van a reconciliar. A partir de todo lo que ha ocurrido. O sea, que es una buena forma de cerrar ese. No quisiera llamarlo un cabo suelto, porque al final tiene sentido también que no aparezca Skyler, pero a la vez también te causa curiosidad saber por qué no aparece Skyler.
Claro.
O sea, al final puede ser también una cuestión de, oye, mira, la verdad es que no sé, podría ser desde una cuestión de no quería aparecer la actriz, hasta tenía problemas.
Que también
de...
la van a desperdiciarían un poco, ¿no? Porque
sí,
es una super actriz y es como para darle líneas incluso.
Pero sí, exacto, ahí nomás eso estaba pensando. Como... Sí, claro, sí. Tendría que tener
una frase. ¿Tú crees, por ejemplo, que si lo hubieran incluido, si hubiera sentido como que...
Inclusión forzada.
No forzado, ¿cómo se dice? Poco orgánico.
Muy fanservice, tal vez.
Sí. Claro. Sí.
La inclusión de María sí me pareció bien orgánica en ese sentido.
Oye, pero ese momentazo de cuando están exponiendo los acuerdos de su trato fue, pero su máquina, porque en la construcción de la escena, al principio comienza y los abogados están así en una posición de poder, todos rectos, esperando. Y el otro pata así, cabeza baja, sí. Y le suman como 300 años. Y después que sacas, pum, todas sus cartas sobre la mesa, hacen otro paneo, que es todo lo contrario, en el que todos los abogados están así como, ah, la mierda, puta madre, cansados. Y el otro bonacito, ya gané ya.
Sí. Que es de hecho algo que yo no esperaba. O sea, por ejemplo, si volvemos un poco a la pregunta que estaba haciendo Diego de qué se esperaban del final. Yo medio que no me esperaba que lo empezaran, que, o sea, que lo atraparan y lo y veamos a Saul en juicio, porque creo que en ese caso como que me esperaba lo peor, ¿no? Como que no ganara en absoluto.
Claro, no, o sea, desde el momento en que lo capturan, tú esperas que de ahí el capítulo vaya hacia abajo, sí. Mostrándote la caída del personaje. Y en cambio, hicieron lo que caracterizaba mucho al personaje en esta serie, que era las grandes vueltas de tuerca a la trama, que lo hizo dos veces todavía.
Sí, y creo que también había bastantes, desde hace tiempo habían teorías, ¿no? Así de que, bueno, si atrapan a Saul y va a entrar a juicio, él se va a representar a sí mismo, pues, porque ese huevón es es el abogado más pendejo que existe,
claro,
¿no?
Claro.
En la serie.
Sí, pues.
Y es como sería un cague de risa que este huevón se representa a sí mismo, ¿no?
y efectivamente lo fue claro. Un cague de risa, pero impresionante. Que... otra cosa que me pareció bien bacana acerca de cómo construyeron las escenas fue la constante pelea entre Jimmy y Saul. Porque todo el rato, a lo largo de la temporada tú ves que ha habido una disociación entre sus partes. Hay momentos en los que actúa como Jimmy al principio de la temporada y casi hasta el final de la temporada. Pero en el final se ve como por rato se le escapa a Saul. Pero él ya no quiere ser así, quiere volver a ser Jimmy. Pero se siente más en este último capítulo, que está cambiando de un lado para el otro.
Ya, claro, yo dices eso, yo pienso en el momento en el que se confronta con Marion cuando descubre que él era que era Saul Goodman, ¿no?
Claro, ahí es cuando, o sea, se genera el quiebre.
Sí, pues Saul se está ahí, ya empieza a degenerar y saca el cable, ¿no? Le empieza a amarrar. Está a punto como que
Su momento Walter White.
Sí.
Su momento Walter White, sí.
Exacto.
Claro.
Pero esa parte me dio un montón de miedo en el capítulo anterior. No, o sea, tenía miedo de que en verdad lleven a Saul por ese camino.
Sí, eso es lo que también te iba a decir. El miedo, o sea, más que miedo a que a la escena en sí misma. Oye, ¿en serio quieres llevar a este pata por ahí?
Sí. Que en muchos otros casos, tranquilamente lo pudieron haber hecho y no hubiese sido un resultado satisfactorio. Pero
otra serie lo habría hecho, de hecho. O sea, creo que lo habían planteado y no sé si de hecho juegan con esa posibilidad, ¿no? De Too Far Gone, algo así. O sea, mira cuán lejos está este pata, que podría haberlo hecho, ¿no?
Claro. Que de verdad la viejita me caía chinchosa, pero no para tanto.
No para matarlo.
Acá falta Ciudadano Pop contándonos toda la historia de la actriz, ¿no?
sí, de todas maneras.
Algo que creo que también podría ayudar un poco a cerrar esta idea de lo que hemos sentido con el capítulo final es también algo que, y que creo que ahora que lo mencionas lo de Ciudadano Pop, algo que creo que ya hemos mencionado en el grupo en algún momento, que es este predominio de los grises en el presente,
utilizar el gris para el futuro en vez de para el pasado.
Uh-huh. O sea, que de hecho era como, creo que en algún momento lo hemos comentado en el grupo, como hasta qué punto van a llevar esto, cuál es la funcionalidad, va a funcionar, o sea, podrían, creo que la pregunta que ya en algún momento es como que no creo que hagan todo un capítulo en
grises.
Es la gran referencia a Nolan, pues, con Memento. Claro. No, y ¿sabes qué me gusta bastante de la utilización de ese gris? Que cuando, o sea, no sé si de repente ahí lo estoy sobreanalizando, pero si te das cuenta, las pocas veces que aparece color en la escena es cuando representa momentos muy, muy fuertes para el personaje. Y avanzando un poco hacia la parte del final, cuando realmente vuelve a reconectar con Kim, esto, la única parte en la que se ilumina la escena es cuando vuelven a encender el cigarro y crean ese momento de intimidad como en los primeros capítulos. Es la única parte en la que recupera color. Un poquito, pero recupera. Claro.
O sea, yo entiendo que acá la trata de construir como que un simbolismo del color como el, como la verdadera identidad de Soul, ¿no? Como que esa búsqueda de la identidad, ¿no? Porque cuando comienza la serie, todo está en gris y es como que él ya no, ya no, es un X, ¿no? O sea, es este...
Claro.
Ha perdido por completo su identidad de Soul, de Jimmy, ¿no? Ahora es Jin, ¿no? Pero podría ser un tipo cualquiera, ¿no? Y solamente cuando enciende el televisor y empieza y pone los VHs de sus comerciales, es que ve a que ese pequeño como que recuerdo de lo que él algún día fue, ¿no?
Claro, esa es otra lectura Sol, que no le había visto, pero sí, definitivamente. Claro, ¿no?
Y luego cuando vuelven a aparecer los comerciales en la pantalla de la computadora de Marion, ¿no? Ahí nuevamente aparece el color, ¿no? Para recordar quién es
Jim, pasado,
pues, ¿no? ¿Quién fue él, no?
Claro.
Y el color nunca vuelve a aparecer por completo, ¿no? Que es algo que creo que también es algo que se esperaba. No sé si ustedes lo esperaban. Pero tiene también sentido de que no vuelva el color porque, pues, como Jimmy finalmente nunca deja de tener algo de Soul y de ser y de pagar las consecuencias de todo lo que ha hecho, ¿no? Y quizás está ahí en esa conexión que tiene con Kim, ¿no? En eso. En ese cigarrito que comparten.
Claro.
La verdadera identidad del personaje. O sea, más o menos así creo que podría explicarlo, pero es bien como también bien subjetivo, ¿no? No es como para darle una interpretación así unívoca, ¿no? Pero es medio que a decir la serie trata de dejarte en claro por qué el resto es gris y es solamente esas cositas son un color, ¿no?
También tomando un poco ese tema del final, la última escena cuando está con Kim, es, ¿cómo te explico? Es bacán cuando termina, tú en todo, acerca de todos los finales que uno podía imaginar que podía dar la serie, uno se pone a pensar, no puedes dejarlo libre porque entonces estás dando el mensaje de que siempre se va a salir con la suya. Y tampoco lo puedes encerrar y que termine su vida así, en la cárcel, todo triste, porque también es un final penoso para el personaje. Pero claro, al final supieron mezclar eso, dándole el castigo que merece, pero al mismo tiempo dándole la libertad de espíritu, de la aceptación luego de haber confesado todo lo que hizo y aceptado hacia sí mismo todo lo que había hecho. O sea, es un final bueno y malo al mismo tiempo.
Claro, si habían dicho que era como un final, no sé si agridulce o algo así.
Triste, creo que fue la palabra que utilizó uno de los... No me acuerdo quién fue el que opinó sobre el final, que era... Es trágico, pero a la vez es romántico. Creo que fue algo así la figura.
Sí, algo así.
Un final justo. Un final justo, me parece.
Sí, o sea, que no iba a ser como que... Y también dijeron que iba a ser algo inesperado. Como que algo que... que no se había hecho antes, ¿no? Algo muy inusual. así describieron el final antes de que saliera.
Yo creo que con eso ya podemos en realidad pasar a lo que vendría a ser la segunda parte, que es más, o sea, insertar el capítulo, que igual ya lo hemos venido haciendo, pero es insertar el capítulo dentro de lo que no es solamente el final de una temporada, sino es, y que tampoco no es solamente el final de una serie, sino que también es el final, en teoría, del universo Breaking Bad, ¿no?
Pero todavía falta Sleeping Jimmy.
Ya la cancelaron, de hecho.
Oye, tengo miedo, tengo mucho miedo de lo que van a hacer con eso.
¿Qué cosa?
Porque yo lo veo y veo el chavo animado.
Pero ya salió Sleeping Jimmy.
¿No has visto? ¿Cómo que ya salió?
Claro, cuando terminó la temporada, la mitad de temporada anterior, estrenaron los 6 capítulos de Sleeping Jimmy.
Sammy, está
todo atrasado.
Lo voy a buscar ahorita. Sí, claro.
O sea, sí, no, o sea, por eso por eso hacía esa introducción, ¿no? O sea, yo creo que el episodio, o sea, independientemente de ser un buen episodio, porque creo que los tres estamos de acuerdo en eso, no sé, y también creo que los tres estamos de acuerdo en lo siguiente que voy a decir, pero me corregirán si me equivoco, que creo que a la vez es un buen final de temporada, un buen final de serie. Y podría ser hasta cierto punto un buen cierre a todo el universo, ¿no?
Sí. ¿Sabes cómo refuerzo esa idea? Con la segunda línea argumental. O sea, ya no hablando de cómo sucedió linealmente el episodio, sino hablando de las escenas que hubieron entre cada parte.
Los flashbacks.
Claro. Cuando habla con Mike, cuando habla con ¿cómo Walter, se llama?
Y de ahí con su hermano.
Con Walter y Chuck. Cuando habla con su hermano. Porque esa pregunta escondida en la analogía de la máquina del tiempo. O sea, no solamente te muestra lo que pensaban cada uno de los personajes en aquel momento, sino muestra la evolución del propio Jimmy a lo largo del tiempo, porque en la primera pregunta la primera vez que él hace esa pregunta, él la hizo y obtuvo una respuesta sincera, pero él mismo no estaba listo para ser honesto consigo mismo y da la respuesta de Soul, básicamente. Y en la segunda recibe una respuesta de una persona que no está todavía lista para ser honesto consigo mismo, pero la respuesta de Jimmy sigue siendo una respuesta así como que todavía está escondido dentro de sí mismo.
Más y Sol en la última,
¿el qué?
Más Sol que Jimmy.
Claro. Y cada vez que hacía esa pregunta iban retrocediendo, por ejemplo, hasta el punto donde la hace con su hermano. Bueno, no la hace con su hermano, pero también muestra un momento de su vida en el que no está listo para afrontarse a sí mismo y ser abierto y hablar de lo que realmente siente, que en realidad fue lo que siempre hizo, pero no era necesariamente lo que él quería.
Yo sobre todo la parte de la máquina del tiempo, como no es un leitmotiv, pero como elemento recurrente en los flashbacks, me gusta mucho el orden de cómo ellos escogen, digamos, primero Mike, luego Walt, luego Chuck, porque hasta cierto punto sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices a mí, que es como una especie de evolución en, digamos, de Jimmy, en un Jimmy que todavía no está siendo honesto, no se está permitiendo ser honesto con sí mismo, pero sobre todo porque Walt es quizás el que, yo sí creo, por ejemplo, que la respuesta de Walt es bastante honesta en ese sentido, o sea, pero me parece que es algo que de hecho en Breaking Bad no me acuerdo muy bien, de hecho tengo ganas de repasar un poco esa parte, pero lo de la empresa en sí mismo creo que es algo que nunca te quedaba muy en claro si era que no. Walt no lo había, o sea, si es que lo habían cagado, o cómo era que había sido. O sea, siempre me parecía que existió esa ambigüedad dentro de la serie. No sé si estoy recordando mal, de hecho.
Y de pero hecho, tampoco queda 100% aclarado, ¿no?
No, o sea, queda, como... ¿no? O sea, como que siempre queda esta sensación de que quizás lo cagaron, etcétera. A mí, bueno, esa fue al menos la sensación que yo recuerdo haberme llevado de todo ese, toda esa línea. Y por ejemplo, creo que en el flashback, o sea, que será los tres minutos que Walt le dedica a hablar sobre el tema, te queda más en claro de que eso que él le dice a Jimmy, que es un, o sea, que siempre fuiste así.
Eso, esa es la frase que lo cementa todo.
¿Sabes por qué pienso que no es honesto consigo mismo? Porque cuando Walter... Walter. Ah, okay. Cuando Walter recuerda eso como uno de sus más grandes arrepentimientos, es una causa externa que él piensa que le malogró la vida. Pero no hay un momento en ese momento él no dice esto, algo que él hizo, por su cuenta, que le malogró la vida. O sea, es una decisión que, ¿cómo te explico? Es una decisión que afectó en su vida, pero de una forma externa. No es como al final cuando él dice, cuando él acepta finalmente que sí, que lo hizo porque era bueno y porque quería, claro. Ese es un momento de real honestidad consigo mismo.
Yo creo que es un momento, o sea, no es real honestidad, yo creo que complementa una faceta de Walter que igual, por ejemplo, que creo que es algo que sí se ha discutido antes, que es que no es que Walter White era bueno, o sea, mejor dicho, no pitémoslo en absoluto, ahí está mi error, pero no es que Walter White es a partir de donde nosotros lo vemos en Breaking Bad, que el pata siempre ha sido así, o sea, que digamos que pasó de ser un pelele a ser el dueño de un negocio de drogas, sino que en realidad ahí muy dentro, en específico en este episodio de la empresa, estaba pues precisamente ese Walter White, o esa ambición de Walter White que luego va a explotar en los eventos que vemos en Breaking Bad. Y yo creo que ese punto, sin terminar de ser una honestidad brutal, porque Walt no dice como que, sí, ¿sabes qué? La verdad es que yo quería, o sea, esa empresa tenía que ser mía, y si no era mía, pues me iba. O sea, no, el pata lo coloca de modo tal en la cual él, como tú dices, o sea, es una causa externa. Pero yo sí creo que el pata está siendo honesto consigo mismo. O sea, creo que es una honestidad de él mismo no poder encontrar algo de lo cual arrepentirse. Que es lo contrario a Mike, por ejemplo. Mike, creo que en Breaking Bad tampoco pasó. Él tampoco no terminas de entender si se arrepiente o no. O sea, salvo de haber confiado en Walt, creo que es lo último que me parece por ahí le dice. O sea, salvo de haber confiado en él no haberlo... O sea, como que no te queda claro, por ejemplo, esa cuestión de, oye, ¿pero tú te arrepientes de haber entrado a esta vida? O sea, como, o sea, claro. ¿Estos patas tienen la capacidad, la posibilidad de remordimiento? ¿Existe eso en ellos? Y Mike igual son como que dos lados de la moneda, pero luego tienes a Saul, que es como alguien que, si tú lo miras en Breaking Bad, no pensarías que podría caber en él el remordimiento. Y en partes de Better Call Saul también, pero creo que precisamente lo que va haciendo los flashbacks es como colocándolo en una posición bajo la cual lo de Chuck, lo de, oye, no está mal, o sea, más que concentrarte en el arrepentimiento, no está mal si decides cambiar de camino, o sea, como que puedes, no hay vergüenza en eso, o sea, puedes en todo momento como cambiar de camino, creo que es lo que le dices.
Claro.
Hay allí también cierta lógica que a mí me gustó mucho, o sea, jugar con esta cuestión de la máquina del tiempo me pareció brillante a mí, o sea, me pareció un último brillante detalle de la serie, o sea, como para que eso sea el punto en el cual acaba el capítulo final o con el que juega el capítulo final, me gustó mucho como final de temporada, además, o sea, porque creo que es algo que le da otra forma, otra mirada a la serie, ¿no? Y a todo...
A todo Breaking Bad, ¿no?
Exacto, sí, a todo Breaking Bad. Que creo que es algo que habían dicho, ¿no? Que querían que el final de Better Call Saul de alguna forma te haga ver todo lo previo, digamos, Breaking Bad, Better Call Saul, no sé si el camino, digamos, pero ver todo eso con, desde otra perspectiva, o sea, que no lo vieras como lo veías antes.
Hay una... Sobre lo que estabas comentando, hay una... Hay una cosa que sí noté que... cuando ellos estaban... Ay, Dios, puta madre. Ah, Dios. Dame un segundo. No, espérate. Ya, no. Sino que tenía que conectar algo. Se estaba a punto de morirme. Pero ya, esto... Me perdí acerca de lo que iba a decir.
La madre, Sammy.
Estabas diciendo que había algo de lo que yo había dicho. Alguna parte.
Ah, sí. Sobre la forma en la que... En la que conectan y cierran este varias partes, no solamente de Better Call Saul, sino también de Breaking Bad. También está lo que estabas mencionando de Mike, que cuando muere en Breaking Bad, su historia se siente incompleta. O sea, muere y más o menos conocía sus motivaciones, pero sentías que le faltaba contar algo. Y en cambio, en Better Call Saul no solamente te muestran más a Mike como persona, sino también en este último capítulo te dan a entender que él sí era consciente del camino que había tomado y que no necesariamente quiso haber terminado de esa manera. No como en el final, bueno, no como en su final de Breaking Bad, que muere y muere y tú no sabes, de repente él quería ser una especie de guerrero que quería morir en la batalla o algo, una forma más acorazada de ser de él, y en cambio en este final tú lo sientes más humano.
Sí, sí, bueno, toda la serie te lo humaniza un poco más porque te cuentan su backstory desde la primera temporada, ¿no? De cómo murió su hijo a causa de no querer aceptar un soborno, ¿no? Y él mismo dice, ¿no? O sea, él cuando dice a qué momento volvería, primero piensa en la fecha en la que matan a su hijo, ¿no? Y luego se corrige y dice, no. Regresaría todavía como que 20 años atrás, cuando recibí mi primer soborno.
Esa no la había captado, que la primera era la de su hijo.
Claro. La primera es lo que narran en el episodio, creo que es el episodio 5 o el episodio 4 de Better Call Saul, que es el episodio que es enteramente de la perspectiva de Mike.
Claro.
¿No? Y cuentan cómo su hijo pues se negaba a recibir un soborno y estaban que lo intimidaban unos policías, ¿no? Y finalmente lo matan y Mike va a cobrar venganza, ¿no? Y eso, claro, se lo cuenta a su esposa, ¿no? a su nuera, ¿no? Que queda viuda, y medio que se reconcilia, trata de reconciliarse con ella por lo que sucedió. Y por eso es que siempre está cuidándola a su nuera y a su nieta. Que eso es creo que Mike tiene una de las historias más tristes, porque Breaking Bad de verdad te lo pinta como puta. No, ni siquiera llega como que a salvar su plata y lo matan y todo el futuro de su familia como que queda en el aire, ¿no?
Claro.
Pero sí, lo bueno de Better Call Saul es que le ha dado mayor profundidad a su historia y le ha dado yo creo que es una buena escena como para despedir a Mike, ¿no? Recordarlo por esa entereza emocional que tiene y ser como que de los personajes que más clara la tenía, ¿no? Y que si estaba en ese mundo era por decisión propia y porque, digamos, ya lo había perdido todo antes, ¿no? Ya prácticamente lo había perdido todo y solamente era la única opción que tenía para seguir como que salvaguardar lo que le quedaba, ¿no? Bueno, más o menos así creo que lo entiendo, no sé si ustedes...
Claro, mejor ese final que terminar balaceado en medio del
definitivamente.
Men, qué triste, o sea, debe ser de las pocas cosas que... O sea, por ejemplo, yo no, por no sé, por razones de cómo estoy construido mentalmente, no empaticé tanto con la muerte de Hank, aún sí me pareció impactante, que con la de Mike, que me acuerdo que me... O sea, el solo hecho de recordar, además, me da mucha pena, o sea, es como una tristeza además de Mike, pero puta, tú no merecías eso.
¿Dirías que la muerte de Mike fue la más triste de la serie?
Está entre esa y la de Andrea, ¿no?
¿Cuál?
Andrea, pues, la mamá de Brock.
Ah, yo pensé que me ibas a decir la muerte de la chica, de la novia de...
Oh, bueno, es cierto que ella muere. No, me había olvidado precisamente. No, Dios, es que esa no te da tanto tiempo como para reaccionar.
Ya habías bloqueado el trauma. Ya
me había olvidado completamente. Ah, ese hijo de qué cólera es este hombre. Talk.
Sí.
Ya, sí, esa, sí, la muerte de Andrea sería la más triste. La segunda sería la de Mike.
No me parece que la muerte de Andrea sea. O sea, no me parece más triste. La de Mike me sume mucho en una tristeza de... O sea, yo sé que Andrea es una víctima de, digamos, de toda esta cuestión. Pero no era un personaje con el cual yo podía empatizar más. O sea, mi dolor va más hacia Jesse, por ejemplo. Claro. Oh, man, ya qué pena por Jesse. Sí. Acá mi pena va más... Oye, qué pena por Mike. Bueno, o sea, de verdad ya era como Walter de mierda. Me acuerdo que eso fue sí. Eso hasta ahora mi sensación. No lo tenías por qué matar. ¿Cuál era la necesidad?
Claro. No, y es más, yo ahorita iba a meter la muerte de la novia de Jesse, y ahorita que le he comparado con la muerte de la segunda novia, creo.
Ajá.
No, es otra cosa. Eso, yo también me había olvidado de eso, y ahorita que me has hecho jugar a puta madre.
Sí,
porque es. Porque es distinto. La primera novia, ok, se murió por una sobredosis. Y bueno, pues. Sí, me dio muchísima pena. Pero un poquito podrías decir que se. Que no.
Se lo buscó.
Se lo
iba a decir, Sammy.
No voy a decir que se lo buscó. Voy a decir que. Estaban dadas las circunstancias. Estaban dadas las circunstancias. En algún momento iba a pasar. Sí. Pero la otra chica, Andrea, no estaba haciendo nada malo. Estaba con su hijo y abrió la puerta y se murió. No, eso es muchísimo más injusto que...
Sí, sí. O sea, pero regresando, antes de irnos tanto de lo de Mike y todo eso, que igual está chévere como... Como para recordar un poco algunas cosas de Breaking Bad.
Ay,
o sea, sí creo que es. O sea, sí creo que es un buen final de serie. Porque creo que. O sea, creo que mi principal conflicto, por ejemplo, con cómo iba a terminar la serie, se partía en dos. Una era lo que creo que ustedes han mencionado de no se podía escapar. Porque lo ibas a sentir muy.
Fanservice.
Muy fanservice, exacto, muy algo que yo como fan quisiera que pasara. Pero tampoco podías hacer que se vaya 100% culpable por una cuestión de creo que la serie ya en sí misma te ha estado mostrando cómo Sol ya estaba golpeado, que un último capítulo en el cual lo golpearan más, no sé hasta qué punto iba a funcionar. O sea, que era algo que a mí me preocupaba, que era, ok, yo sé que el pata tiene que perder. O sea, después del capítulo de Waterworks, tú dices, ya, o sea, evidentemente él ha perdido, ¿no?
Claro.
La pregunta es, ok, pero en el capítulo final van a mostrar como una especie de decadencia en la cual todo el rato, todo el tiempo lo estás golpeando y lo estás chancando y lo estás chancando. Que claro...
¿Sabes? ¿Sabes quién sí merecía ese final? Walter White.
Sí, sí. O sea,
¿Qué fue lo que hicieron? A él sí le pegaron y le pegaron y le pegaron hasta el final, y tú sabías que se lo merecía.
Sí, pero existió igual, existe todavía ahí una cuestión de... Que creo que es lo que también Better Call Saul ha aprendido de lo hecho en Breaking Bad, que es una cuestión de, ya sí, pero Walt realmente recibe lo que merece. O sea, como para, o sea, como para pensar ahí, para reflexionar, tarea de casa. O sea, yo pienso que no, por ejemplo. Y creo que acá, de hecho, hacen algo que me parece hasta más gracioso, que me pareció muy gracioso del episodio. Es como, Sol recibe lo que merece, pero de hecho recibe más. O sea, él asume una carga que no le correspondía. Y eso, por ejemplo, me pareció una cuestión bastante interesante de la serie, que es como, ya, ok, ya, o sea, digamos.
¿A cuál te refieres con la carga que no correspondía?
Él asumir, él limpiar a King. O sea, él asumir toda una... Y bueno, yeah, o sea, que es algo bastante... A mí me pareció curioso de esa parte del juicio. O sea, que además me gusta mucho eso porque creo que lo leí en la reseña de Alfonso, que era como una cuestión de... Incluso allí, en un momento en el que Sol ya está en... O sea, ya perdió, el pata casi gana.
Sí.
O sea, sí, ya pues. En la última, o sea, en la última versión del último, o sea, de lo último, de tipo este lugar en la cual, no sé, ya descendiste, estás en la última fecha, estás en el minuto 94 de 93, ya estás perdiendo, o sea, sí o sí estás descendiendo, y el pata logra arrancar algo que frente a todos los ojos de cualquier persona te dices, man, ya el Wong ha ganado, o sea, iba a ganar, de hecho. Que a mí, por ejemplo, me pareció muy...
En realidad, él se dio el gusto de ganar. O sea, directamente exacto. Dijo, ya gané, ya no me importa.
Sí. Ahora, o sea, se da el gusto de ceder su victoria, de hecho, ¿no? O sea, porque opta por otro tipo, supongo, de victoria, que es la honestidad, quisiera pensar, ¿no?
Claro.
Porque aparte, creo que cuando él empieza a ser honesto es que hacen este paralelo con la escena de Chuck. La del exit sign y la cara al costado. O sea, que no estoy seguro si es al momento en el que él empieza a ser honesto o en qué momento en específico. Porque el inicio tiene esta cuestión más de poder, quiero pensar yo, que es de, escúchame, Walter White sin mí. Walter White hubiera sido cualquier una cosa así.
claro.
Sin mí hubiera sido un patita más, un pata más, un número más, una cifra más, algo así. Yo lo sentí así, esa parte. Y si no me equivoco,
no le falta verdad. Verlo.
Sí, o sea, es interesante, de hecho, esa parte, porque es algo que uno no piensa en Breaking Bad. O sea, sí, sientes que Sol es chévere, pero en realidad no le estás dando todo el... O ese fue mi caso, no sé si fue el de ustedes. De que no le das toda la connotación. Oye, es cierto, pero este pata era el que le lavaba el dinero, sin él no habrían conocido a tal, ta, 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 ta. O sea, yo nunca rastré a Sol un porcentaje de, oye, es por él también que este pata no muere, digamos, ¿no?
Claro.
Yo sí lo había pensado, pero... Pero no lo suficiente como para decir, hay que meterlo a la cárcel. O sea, ya había dado por sentado que era el tipo de personaje que siempre se salía con la suya. Y felizmente no fue así. O sea, felizmente le dieron el final que le dieron. Ahorita que regresaste a la escena de cuando está dando su declaración final, me pareció muy importante el momento en el que habla de su hermano. Porque el patita que lo estaba ayudando le dice,
claro, le dice, eso no es un crimen.
Eso no es un crimen. Y Sol le dice, sí, sí lo es. Y ese momento me voló. Porque yo a su hermano lo odié. Cuando le dieron el final que le dieron, yo dije, bien, carajo, bien.
Claro.
Pero en alguna parte de mí también pensaba eso no está bien.
En alguna parte de tu corazón estaba ahí. Sabe,
claro, sabía celebrar eso. Pero uno sabe en el fondo que eso está mal. O sea, no porque se lo mereciera o no se lo mereciera, sino por el hecho de que estaba mal. Y yo no podría decir en algún momento eso con libertad, porque a mí me gana el sentimiento de qué bien que le dieron el final que le dieron. Pero Jimmy en algún momento logra ese nivel de iluminación de aceptar, ¿sabes qué es lo que hice? Estuvo mal. O sea, ese nivel de aceptación.
Él lo señala como, apenas tuve la oportunidad de hacerle daño, lo hice.
Claro.
Y claro. Reconoce algo que probablemente no era tan evidente para los que vemos la serie, porque para nosotros es como que, o sea, está bien que Jimmy haga esto con su hermano, porque su hermano, en verdad nunca lo quiso, ¿no? Su hermano le dijo, tú siempre vas a ser así, ¿no? Y no lo recomendó para que sea, para que entre como abogado de la firma, ¿no? Lo quiso excluir del caso de Sandpiper, ¿no? Hasta las últimas es como que su hermano insistió en que Jimmy siempre iba a ser un aprovechador que no valía para la ley, ¿no? Claro, entonces tiene todo claro. Este discurso en cuando está en el juicio, ¿no? Que le dice, o sea, que ventila todos los resentimientos que tiene contra su hermano, ¿no? Y que no es justo de que lo dejen a Jimmy seguir siendo un abogado, porque no él es como un mono con una metralleta, ¿no? Que la ley es sagrada.
Claro. Y cada momento, cada oportunidad que tiene su hermano mayor de achicarlo, de ponerle un techo, de meterle un cabe, cada una de esas la hace. Aún cuando su hermano, muchas veces, durante los momentos que vimos en la serie, muchas veces hacía más de lo que él debía hacer.
Exacto. No, claro, y eso te lo muestran en esa escena del flashback, pues, ¿no? O sea, Jimmy yendo, a pesar de tener clientes, de tener casos y cosas que hacer, va y se toma el tiempo de comprar las cosas a su hermano, de acordarse de cuáles son las manzanas que le gustan, de tenerle listo como que el hielo para congelar sus alimentos, ¿no? De traerle su periódico.
Porque incluso tú ves que durante toda la serie, Jimmy es una persona que no da puntada sin hilo. Siempre que hace algo es por algo. Pero cuando hacía eso por su hermano, era los únicos momentos en los que lo hacía de verdad porque quería hacerlo. Y esto. Y aún así su hermano lo despreciaba.
Sí, pues. Igual le da otro final, ¿no? O sea, al menos yo volví a ver esa parte, como tú dices, Sammy, ahí. O sea, me parece que con esa parte, de nuevo, en la que ya Jimmy pasa a ser más honesto, o sea, después de lo de Walt, o sea, cuando confiesa lo de su hermana y confiesa lo de Howard, me parece, hay allí una cuestión de ya una honestidad más de él, siendo completamente honesto, o sea, no solamente está, digamos, mostrando, no sé si directamente responde esa pregunta que él había estado haciendo en los flashbacks de, oye, ¿qué harías si fueras una máquina del tiempo? Pero también esta cuestión de cambia de camino, por un lado, o sea, porque prefiere asumir el todo y, digamos, antes que salirse con la suya, pagar, supongo, por lo que ha hecho, o sea, realmente arrepentirse, sino que también, pues, decide ser un poco honesto, porque, de nuevo, lo de su hermano no es realmente un crimen, si quieres verlo, o sea, sí, sí lo era, porque me parece que modifica los números. Lo cual, digamos, por ahí podrías encontrar alguna forma
de... No, hay algo que él hace que es que él tiene que ver con la ay, puta madre, ¿cómo se llama esta huevada?
¿Lo de modificar los documentos?
No. Algo que él hace para que su hermano ya... Para que le corten el seguro o algo así.
Sí, te iba a decir lo de la aseguradora.
Sí, claro, o sea, que modificó él los números a propósito para que su hermano se equivocara y...
No, eso fue lo que hizo por lo de Mesa Verde. Lo que pasa es que su hermano tenía un tema con la aseguradora. Puta madre, ahorita no tengo que googlearlo.
No lo recordaba, pero ahorita que lo has mencionado, creo que sí. Hay un momento anterior a ese en el que le hacen una jugada parecida a la que le hacen después a ¿cómo se llama? A Hamill.
Sí. No, pero mi punto iba a que hay ahí como una cuestión también del pata verdadero arrepentimiento. quiero pensar de verdadero arrepentimiento, además. Y me gusta mucho eso en función también a lo que es esta escena de la que han estado, esta toma en realidad, de la que todo el mundo estaba hablando, de Kim y Saul apoyados en el muro, fumando, que digamos, comparado a la primera vez, tiene otro completamente otro significado, ¿no? O sea, era como, mientras uno es el inicio de lo que iba a ser, pues, este camino de crímenes, pendejadas, etcétera, a lo que ahora es como una especie de, no sé, mira hasta dónde llegué, o mira hasta dónde llegamos, y qué bueno que ya haya acabado todo, me imagino que es un poco la vibe de todo eso, ¿no? O sea, de, bueno, y Kim también, que está libre, supongo. Que está libre, pero creo que no está... O sea, que creo que también te lo muestran después. O sea, no está yéndose sin culpa y sobre todo sin haber sufrido. Me imagino que era lo que era... Era algo que también me parece que Better Call Saul no podía, me imagino, permitir. Que era esta cuestión de... Y que, por ejemplo, retomando el camino, Jonathan, que era algo que teníamos pendiente de introducir, que creo que es algo que también hace el camino para algo de Breaking Bad, que es cuando Jesse se va, o sea, tú sabes que Jesse le ha pasado mal, etcétera. Pero sí, incluso en su final es una especie de, ah, man, ya, pero, tipo, qué chévere por Jesse, ¿no? Tipo, Jesse, bien chévere, ya se fue y la pasa chévere. Y, digamos, tú sientes Jesse ha pagado realmente por lo que ha hecho, o sea, porque el pato también ha cometido su debida cuota de... Y creo que el camino precisamente también busca hasta cierto punto hacerte pasar por esa etapa, ¿no? De, oye, no, Jesse también tenía su cuota de, ¿no? Su cuota de sufrimiento, su cuota de reflexión, su cuota de arrepentimiento, y el camino hace precisamente eso. Y creo que acá también hacen lo mismo con... En Better Call Saul hacen exactamente lo mismo, o sea, que es que no tienes esa sensación de que algún personaje se haya realmente salido con la suya, ¿no? O sea, bueno, Saul hasta cierto punto, pero...
No, en realidad es, como tú dices, no, ninguno de los personajes se ha salido totalmente con la suya, porque incluso en el caso de Jesse, que es como que, entre comillas, el que ha salido mejor parado, incluso en ese caso no se ha salido con la suya, porque el castigo de Jesse le repercute en el alma. El pata está destruido.
Pero eso es algo que te das cuenta en el camino, más que al final de Breaking Bad.
Ya, claro. Pero o sea, si lo llegan a desarrollar.
Por eso, pero yo creo que es algo que el camino te complementa a Breaking Bad. O sea, tú podías tener la sensación al final de Breaking Bad de, ah, man, ya Jesse... O sea, digamos, le pasó mal, le mataron a la novia... Bueno, poca cosa. Fue torturado por nazis, sí, ya, chévere. Pero de ahí, o sea, bueno, igual se va riendo, de hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, esa es la imagen con la que tú te vas de Jesse, ¿no? Se va riendo, llorando, riendo, llorando. Mientras que el camino te da otra, o sea, es otra mirada a esa huida, si quieres, ¿no? Y a todo ese proceso de huida. Yo creo que en Better Call Saul precisamente también tienen eso más en cuenta. O sea, creo que es otra visión también que seguramente Killigan y Gould le han dado a todo el universo, que también refleja bastante la evolución, si quieres, que hay desde cuando recién salió Breaking Bad hasta ahora en Better Call Saul, ¿no? Que me gusta, de hecho, mucho eso. O sea, que es una serie más madura, como tanto de sus creadores como de sus personajes, ¿no?
Mira, incluso cuando hace tiempo, no recuerdo en qué momento, pero hace tiempo conversamos y decíamos, ya, pero ¿cuál de los dos es mejor? Y yo siempre decía, no se pueden comparar porque son productos distintos, o sea, en enfoque y en forma de en forma de ser producidas. Y además son productos de épocas distintas. Y encima una es como que influida enteramente por la otra. Entonces no hay punto de comparación. Pero a pesar de eso, yo ahorita sí podría decir que Better Call Saul terminó siendo una mejor serie que Breaking Bad.
Es una serie que ha tenido la oportunidad de hacer lo que Breaking Bad creo no pudo hacer también, ¿no? O sea, no, no, o sea,
de ser
no
más sé. De lo que pudo hacer.
Exacto, o sea, es una cuestión. ¿Qué? ¿En qué sentido? ¿O estás reforzando mi idea?
No, no, te está dando la razón.
Te estoy dando la razón, sí. O sea, de que pudo hacer más cosas de las que llegó a hacer Breaking Bad, ¿no? Porque Breaking Bad, digamos, como era una serie nueva, tenía la presión de dejar en claro su punto en cada episodio, ¿no? Al final de cada temporada y demostrarte, digamos, lo trágico de la transformación de Walter, ¿no? Creo que, por ejemplo, alguna cosa que se le podría criticar a Breaking Bad es que en la segunda temporada ya es excesivamente trágica, ¿no? Todo este final de la caída del avión, ¿no? Sí. Pero ayuda a desarrollar el plot, ¿no? Y de ahí, bueno, ya alcanza una mejor manera de contar la evolución de Walter, y cuando ya más gente la ve, como que también la serie pues agarra esa sutileza que luego de la cual se impregna Better Call Saul, ¿no? Para narrar la historia de Jimmy, tomándose un montón de tiempo en explicar esta evolución tan sutil del personaje, ¿no? En ese sentido,
sí, mucho más. Hay mucho más, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que dices, pero creo que hay mucho más de lo del avión, por ejemplo, en Better Call Saul, que de lo de este ritmo vertiginoso, que creo que a todos nos gusta de Breaking Bad, ¿no? Que es esta amaña, qué paja es todo esto, y como que una vez que Breaking Bad agarra ese ritmo, como que sientes que estás en esta montaña rusa de, tipo, no estás viendo todo lo que está pasando alrededor, pero bueno, qué paja es este viaje. En cambio, Better Call Saul es más como un, no sé, pues un viaje en tren, quiero pensar, en la que, ya te puedes detener por acá, y allá, sí. Y esto, y lo otro. Y creo que eso te permite, o sea, que es el beneficio que han tenido, digamos, los creadores de la serie al haber hecho también algo en Breaking Bad, ¿no? O sea, me vacila en ese punto. Pero sí, también creo que, o sea, como dice Sammy, no creo que deberían compararse. O sea, sé que ahora ha salido como toda una cuestión, va a salir seguramente además también, de si es mejor o no. Pero creo que
ambas con todo el derecho buscan, ¿no? Tiene cosas para hacer mejor, ¿no?
Hay una broma que por ahí vi en internet respecto a la forma en que se desarrolla Better Call Saul, que a mí me hizo mucha gracia, porque sí, pues sí, sí es cierto que cuando dice un pata X que en algún momento presionó el control remoto sin darse cuenta, y que la serie se pausó en un momento en el que Jimmy estaba así sentado mirando por la ventana, y el pata se quedó pensando así como que, pucha, qué tal, qué gran plano, qué tal desarrollo que le están dando al momento de dar un respiro y analizar cómo está viendo, contemplando, así que... Y lo curioso es que, aunque haya sido un error del pata, aunque haya sido un error del pata, esto tranquilamente podían haber llenado la serie de muchos momentos así, y la gente lo iba a seguir apreciando porque ese era el ritmo de la serie.
Sí, sí. Y algo que también me gusta mucho, y lo aprecié con el flashback de Walter, de hecho, fue que ¿Qué paja que Bryan Cranston pueda tan rápido canalizar un personaje que, digamos, estamos hablando de cuánto, de 10 años, 8 años de...
Oye, Bryan Cranston es un genio. Es un genio para las cosas que interpreta, no, realmente lo hace muy bien.
Sí, sí. A mí me sorprendió mucho cuando vi esa escena, porque al contrario de lo del camino, que sentí que era como que sí, es Walter White, pero en realidad... O sea, más allá de la apariencia de Bryan Cranston, claro. Como que sí, pero entre qué es y no es.
Claro, porque no era una escena muy significativa, o sea, no muy representativa de lo que era Walter, ¿no? En cambio, esta escena sí es una escena bien representativa de quién es Walter, porque es directamente después de Ozymandias, ¿no?
Sí, y me encanta, de hecho me encanta mucho como que... O sea, eso, tú me decías que esa escena había sido filmada, no sé, pues que era una sobra de algo que filmaron en esa temporada, y que, bueno, pues no, o sea, nunca tuvieron tiempo de usarla, etcétera, y la están soltando ahorita, te creía, o sea, la capacidad que tienes de reconocer al Walter White de Breaking Bad ahí es como, o sea, que suena un detalle menor, ¿no? Pero de nuevo es, también refleja lo lo paja que está hecha la serie y los buenos actores que tienen. Porque, o sea, sé que no se pueden comparar, pero Saul Goodman también es un gran personaje. O sea, es un actorazo. Son dos tipos distintos de actuar, pero ambos, uh-huh, ambos son grandes actores, ¿no?
Oye, si me has hecho acordar esa pequeña escena de broma que hicieron en la que el papá de Malcolm in the Middle estaba soñando y se despierta y le dice a su esposa, oye, me he soñado que era un narcotraficante, así que le toque el otro. Y ahí se le nota cómo hace el cambio entre los dos personajes y se cae de risa.
Ah, sí. Sí.
¿Sabes? Sí, sí, sí. Es paja, yo creo que las dos series van a dar seguramente, espero que, digamos, cuando otras personas las vean después, tengan esta sensación de, manja. O sea, que lo chévere sería que vean primero Breaking Bad y luego Better Call Saul, porque siento que
sí,
hay una progresión en ambas series, y además hay una sensación al final de Better Call Saul que es más de un cierre que el que te puede dar Breaking Bad o El Camino, que El Camino también era una especie de cierre, creo que buscaba hacer eso, del universo, pero creo que este final de Better Call Saul también te da esa sensación de manja, qué chévere es poder haber visto a Walter White una última vez, qué chévere es poder visto a Saul Goodman, a Jimmy McGill, a Jim, a Kim, siendo Kim.
Chuck.
Oye, pero ojo, Chuck, nosotros comentamos que claro, que es como que lógico que Better Call Saul debió haber sido mejor porque pues era la evolución de la serie anterior. Pero aunque ese es el paso lógico, no necesariamente es ajustado a la realidad, porque hay muchísimas series que cuando intentan estirar el chicle le sale cualquier huevada.
Es que yo creo que había una historia que contar. Que es distinto. O sea, que es distinto. Yo no sé si Better Call Saul es estirar el chicle. Porque siento que los patas detectaron. Oye, pero escúchame, acá hay. ¿No? Acá hay algo que. Hay una historia por ser contada. Que es algo que en algún momento también lo hemos hablado en otros lugares. Que, o sea, el problema de muchas secuelas es que no tienes una historia que contar. Simplemente sabes qué contar. Algo
claro, o sea, es estirar el chicle por parte de las productoras, pero por parte de los directores, que ellos realmente lo quieran hacer, es otra cosa distinta.
Bueno,
ahí tienes razón, ellos sí tenían algo que decir.
O si no tenían algo que decir, se dieron cuenta de que podían decir algo más. Que uh-huh, creo que es algo que Better Call Saul al final va hallando, ¿no? No estoy muy seguro si desde el inicio ellos sabían qué historia querían contar.
Claro.
Porque siento que iba por ahí, por allá, y no realmente... O es mi impresión de la primera... Por más que sea chévere en las primeras temporadas, creo que en realidad es un poco eso. Creo que sabemos qué historia queremos contarte, pero no sabemos a dónde los va a llevar. Y es creo que a mitad de la serie agarran ese camino, y es cuando la serie, digamos, creo que todos tienen esa sensación, no sé si ustedes también la tienen, que es como, ya, ok, esta es la serie que quiero ver, ¿no? O sea, este es, ¿qué paja es
que ver? Ahí tienes bastante razón en el sentido de que la serie se divide en dos grandes arcos. La parte en la que está vivo su hermano y la parte en la que ya se murió su hermano. Porque cuando tú comienzas a ver la serie va de abogados. ¿Y cómo se llama?
Y los abogados son abogados.
No necesariamente, sino que el tema de la serie es abogados, y hasta la tercera temporada estaba pues en esa misma línea, desarrollando el plot principal, que es qué es lo que va a pasar con su hermano. Y cuando finalmente su hermano muere, yo, al menos cuando yo lo vi, porque yo lo seguí desde la segunda, tercera temporada, yo lo seguí temporada tras temporada tras temporada, y en el momento en el que muere su hermano, yo me quedé en el aire, porque dije, ¿y ahora de qué van a hablar? O sea, ¿por dónde se va a ir la serie ahora? Y sin querer, no sé cómo lo hicieron, pero empezaron a agarrar otro arco de historia que no tenía que ver necesariamente, o sea, sí, tenía a Jimmy como centro, pero al mismo tiempo terminaron contando algo mucho más interesante que todo lo que había pasado en el primer arco. Ahora, lo que yo no sé es si esto es culpa de que el segundo arco de Better Call Saul se haya breakmanizado o algo por el estilo.
Creo que ¿sabes? Creo lo que estaba señalando antes, que yo no estoy muy seguro si es que Better Call Saul sabía hacia dónde se está sabía hacia dónde se está dirigiendo en las primeras temporadas. O sea, no lo tengo tan claro, ¿ya? Creo, me atrevería a pensar, de hecho, eso, que era una forma de, oye, a ver, y si vemos de qué, o sea, qué personaje te suena que podríamos hacer algo, ya, ok, agarramos acá, tenemos a Bob Odenkirk, que es chévere, etc. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Pero siento que no tenían muy en claro cuál era la gracia de la serie, aún así. Creo que la encuentran rápido.
Claro.
Pero siento que es otro tipo de, o sea, lo de, sobre todo, ¿por qué? Porque lo de Walter White es un ascenso que tú no sabes cuál es su final.
Claro.
En Better Call Saul, estrictamente tampoco sabes cuál es su final, pero sabes que el pata no acaba triunfador, o te queda esa sensación de que el pata no acaba triunfador, porque cuando, o sea, como que, si mal no me equivoco, cuando muestran estos flashbacks, bueno, estos fast flash forward de él ya es en Cinnabon, te queda esta sensación de que el pata un poco, de hecho yo pensé que iban a jugar un poco más con eso, con este final a lo Tony Soprano en Lo Soprano de, oye, pero este weón me quiere matar, ¿qué onda? Tipo, yo de hecho yo pensé que ese era el final con el que iban a jugar, con Saul nunca siendo capaz de vivir en paz. O sea, Saul siempre bajo este constante miedo a me van a matar, no me van a matar, me están siguiendo, me identificaron, no me identificaron, etc. Y siento que eso era un poco lo que querían hacer. Yo creo que después ya lo van agarrando. Y creo que por eso no es lo mismo. Lo que creo es que agarra ritmo, agarra cuerpo, agarra carne y dice, ah, ok, de acá no me quito. Este es el camino en el cual yo tengo que estar y aquí voy. Algo así.
¿Y Jonathan se murió?
No, estaba pensando y estaba pensando varias cosas que iba a decir. No, bueno, algo que hace más inteligente a Better Call Saul que cualquier otro spin-off o secuela no hecha por motivos comerciales es que de arranque piensa en todas las cosas que va a introducir y cómo hacerlas significativas, ¿no? Está la relación de Saul con de Jimmy con su hermano, la relación de Jimmy con Kim, ¿no? La relación de cómo se va formando esta relación de Jimmy con Mike, ¿no? Y personajes nuevos como Nacho, y luego más adelante el personaje de Lalo, ¿no? A todo le como que les lo presentan, pero también le sacan el jugo al punto de que ya te hacen olvidar bastante qué tanto de referencia tiene a Breaking Bad, ¿no? Que yo siento de que eso, a pesar de que las primeras temporadas pareciera de que no van a ningún lado, pienso de que sí tratan de al menos construirte este mundo y de hacértelo importante, ¿no? De a poquitos, pero lo hacen. Y pues ya más adelante, cuando luego que termina todo este arco del hermano, que es el arco más chévere de Better Call Saul, hasta antes de la sexta temporada, pues como que ya se pone más, te das cuenta de que le dan más peso, aparentemente más peso a todo el rollo con del cartel, con Gus, ¿no? O sea, introducen a Gus en la tercera temporada, y luego incluso hay una temporada en la que ponen a Hank, y se llena de muchas referencias, y yo creo que Ciudadano Pop, acá es donde el recuerdo que mencionaba, de que ya parecía que la serie pues se dividía en dos, ¿no? Que era una serie de abogados con Jimmy, Kim, y por otro lado es una serie de narcotraficantes, ¿no? Y que claro, no se tenía muy en claro cómo es que se iban a conectar ambas cosas, ¿no? O si es que se iban a conectar realmente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esta última temporada es como que súper inteligente porque conecta a ambos de una manera en la que de verdad te hace sentir que es importante y que marca el destino de los personajes principales, ¿no?
Que al final todo tenía sentido.
Sí. Claro. Y por ese lado creo que en retrospectiva este final de temporada y toda esta última temporada le da mucho más peso y sentido a estas temporadas previas que parecía que no, o no iban por un camino claro, ¿no? Que podían haberse extendido ilimitadamente, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
¿Qué es algo, creo que tendríamos que ya ir cerrando, pero ¿qué es algo que me parece también, no sé si lo sintieron cuando la muerte de Lalo, que era una cuestión que siento que hubo mucho también ahí en el aire de, oye, pero ¿cómo? Esa sensación, ¿qué? ¿Cómo que se murió? Y si esto lo podían haber estirado y ese era el final. Pero claro, esa no era la historia que querían contar.
Ah, sí, pues. O sea,
si fuera sí, pues, otro tipo de serie y fuera otro tipo de historia la que quisieran contar, esa temporada habría acabado, no sé, pues con de repente la derrota de Lalo. Y la siguiente lo hubieran tomado netamente al otro. Pero es que ese no era el punto de la historia, ¿no? Porque aparentemente, y creo que eso te queda más claro al final, la historia va acerca de cuál es el final de la historia de Soul y Kim, y sobre todo cuál es el final de Soul, si se arrepiente o no, si regresa finalmente a ser Jimmy McGill, y todo eso. Y eso, por ejemplo, sí es algo que siento que hace muy bien, ¿no? Como tú dices, o sea, podría haberse extendido interminablemente, por lo menos 3 temporadas más. Pero, o sea, yo creo que lo que quiso contar, lo contó, y lo que añadió al universo también lo hizo de manera perfecta y paja, ¿no?
Punto, muchas cosas pudieron salir mal en el camino.
Demasiadas cosas pudieron salir mal. O sea, yo creo que esa es la sensación con la que me voy de Better Call Saul. O sea, que es una serie que no tenía por qué ser tan buena como acaba siendo, y que de hecho acaba siendo mejor de lo que creo se pensó en un inicio de hacerlo,
y que casi nos dejan sin final porque el actor casi se muere.
A mí esa cuestión es esa le da otro matiz, ¿no? A esa segunda parte de la temporada,
de la emoción.
Sí, o sea, es algo que a mí me gusta de la serie, es eso, porque creo que tampoco termina de opacar a Breaking Bad, ¿no? La complementa muy bien. Y creo que, claro, ¿por qué comparar cuando puedes disfrutar ambas, ¿no?
Hablando de disfrutar ambas, en los últimos capítulos, yo me aluciné un poquito porque me imaginaba, ¿cómo será una persona que no ha visto ninguna de las dos series y empieza a ver Better Call Saul de la nada? Y, o sea, comienza por Better Call Saul y veo un montón de personajes así que van apareciendo y no sabe cómo va a terminar. Y no sabe qué hace este pelado mafioso que es un hijo de puta. No sabe que Mike, cuando dice que quiere quedarse a ver a su familia 10, 20 años más, se va a morir en 5 o 6 en la siguiente serie. O sea, ¿cómo será esa sensación de luego ver Breaking Bad y que te empiezan a contar la historia del pelado, que era un
concha de su madre, que Mike se muera,
y que se mueren, sí, oye, y ahí ves la muerte de Gustavo, la muerte de, ¿cómo se llama? Te iba a decir la muerte de Soul, no, la muerte de, no sé, tanto, o sea, ahora un poquito me agarro ese bicho que no creo que me lo vaya a poder quitar porque pues ya vi las dos series, pero ¿cómo será? Pues no.
Yo creo que es una buena experiencia independientemente de la forma en la que lo veas, ¿no? O sea, creo de nuevo que es lo que decía, o sea, creo que enriquece ambas series, o sea, ambas series enriquecen mutuamente. Tanto Breaking Bad enriquece mucho, si es que tú ya has visto Breaking Bad, enriquece mucho que sepas cuál es el final de estos personajes cuando lo ves en Better Call Saul. Claro. Una vez habiendo visto Better Call Saul, hay mucho en Breaking Bad que enriquece, porque no comete ese error que creo que es algo que pudo haber cometido Better Call Saul en cualquier momento, que era de hacer que un personaje hiciera algo que luego no pudiera ser contrarrestado, no pudiera ser no se siguiera con lo mostrado en Breaking Bad, o sea, que ya estaba claro, en piedra, ¿me entiendes? O sea,
en todo momento fue consecuente.
Sí, sí.
Y eso es algo paja.
Sí.
Bueno, yo creo que cerramos. No sé, ¿tienen algo más que decir sobre
algo más que deseen acotar sobre la serie? No, pues así se tiran toda la noche.
Pues sí.
Pero... Hay mucho que decir, ¿no?
Sí. Es una serie que merece. Que merece ese tipo de.
Que merece ser hablada y discutida por años y años.
Sí.
Si otro día desean hablar de algún punto en específico de la serie, hacemos la misma jugada.
Yo creo que algo queda para hablar después, pero que podríamos hacer algo después, es quizás profundizar más en esta
comparación. Después de que todos veamos Sleeping Jimmy.
Sí, también podríamos, en realidad se podría hacer tranquilamente como una especie
de... Hay que hablar de Sleeping Jimmy y cómo conecta con el
final, ¿no?
No lo he visto, no me fue bien.
Chévere.
¿Esa es la serie animada?
Sí.
Que yo me acabo de enterar que ya la estrenaron. Yo como huevón esperando.
¿Sí, ya salió? Ah, entonces tenemos
Better Call Saul. Yo diciendo al inicio como sí, este es el gran final pues del universo. No, te falta Sleeping Jimmy.
Okay.
Y siempre había salido.
En ese caso, gracias Diego, gracias Helix, gracias Sammy. Gracias, recuerden que Langoy ya gracias a Señor Peludo. Si necesitas alimento balanceado para tu perro, mejor llama a Señor Peludo. Si necesitas juguetes, mejor llama a Señor Peludo. Medicamentos, mejor llama a Señor Peludo. Los pueden encontrar en Instagram como senorpeludo.pe. En Facebook igual. Si avisan que van de parte de Langoy, ahí su descuento.
Su cariño.
Consulten. Claro, hermano. Y ahora sí, eso fue el final de Better Call Saul. Muchas gracias final, por haber llegado hasta acá. Muchas gracias a ustedes. Nos oímos en una próxima ocasión. Chau.
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 Vean Sleeping Jimmy.